Vidas excepcionales, y la de Ángel Ceferino Carrión lo fue. Su casa familiar se destruyó en el incendio de Santander de 1941.
Santander está siendo devorado por las llamas en una apocalíptica serie de incendios que consume toda la vieja Puebla, pese a los renovados esfuerzos que realizan las escasas fuerzas del cuerpo de bomberos y del ejército.
Y toda la familia se trasladó a Barcelona. Allí trabajó algunos meses como planchista en una fábrica de camiones, pero sentía que su lugar no estaba allí. Así que se marchó a Francia, cruzando los Pirineos andando, aunque a su madre le dijo que se iba a cenar para celebrar el santo de su novia. En Francia trabajó de camarero, ignorando las llamadas filas del régimen de Franco, al que se prometió no servir jamás. Y eso le convirtió en prófugo. Intentó viajar a Nueva América hasta en 7 ocasiones, y a la octava fue la vencida. Lo hizo escondido en la bodega de un barco que él pensaba que le llevaría a Guatemala, pero su destino era otra América, la América de los 50.
When an irresistible force such as you.
No tenía ni idea de inglés, y cuando no sabes un idioma, siempre hay que empezar desde abajo. Fue a recoger platos en el Rockefeller Center. Después llegó a Hollywood, y allí ya no se llamaría Ángel Ceferino nunca más. A partir de ese momento la historia seguiría como Jean León, y de cómo abrió el restaurante de las estrellas de Hollywood y cómo llegó a ser referencia en el mundo del vino, ha venido a contarlo Martí Gironell, autor de La fuerza de un destino, que tiene el premio Ramón Llull de las letras. Martí, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Cuánto he bebido yo a Jean León? Porque ¿y cuánto me ha fascinado su vida?
Es que es fascinante, es fascinante. Es lo que me motivó a escribirla cuando precisamente delante de una copa de su vino nos contaron que detrás de esta marca, de este nombre, había realmente una historia que quizás alguno de los escritores que estábamos allí tomando este vino nos gustaría contar. Y cuando empiezan a contarte, como tú estabas ahora contando a la audiencia, estos detalles, pues se te hacen los dientes muy largos y te lo pides, dices, ¿puedo quedarme con esta historia? Pedí permiso a Cristina Fernández Cubas, a Víctor del Árbol, a Albert Espinosa y Carmen Riera, que me acompañaban en esa comida que nos sirvieron Jean León.
Claro, es el Jean León Viña Lejabre Cabernet Sauvignon Reserva, ¿no?
Exacto.
Es una novela exquisita, está llena de anécdotas gastronómicas y referencias al vino, que eran buena parte de la vida de este hombre también.
Sí, porque él cuando está regentando ya este restaurante, que es una referencia en el Hollywood dorado de los años 50, La Scala, que recordemos que su cofundador no pudo nunca ver cómo funcionó, que fue James Dean, su íntimo amigo, pues ve que no hay nada, según contaba Jean León, que pudiera satisfacer a sus estrellas o sus comensales hablando de vino. Y luego él cree que lo mejor es hacer su propio vino y se informa, indaga, investiga, estudia. Y un gran enólogo de la Universidad Davis, que es una de las referencias en el mundo de la enología en Estados Unidos, precisamente le sitúa que un buen terreno para plantar sus sueños, sus vides, sería en el noreste de España, donde quizá allí podría hacer este vino. Y luego se viene para acá, y a partir de aquí, y no con mucha tesón y firmeza, como siempre se le caracterizó, acaba triunfando con este vino, que es Jean León, con variedades que él trajo de Burdeos, pero que al principio toda la comarca se le echa encima. Cualquier visionario siempre tiene, digamos, no tiene el favor de sus coetáneos y siempre reniegan de él. Lo que pasa es que hizo un vino excelente y al cabo de los años muchos de estos que, iban en su contra, acabaron claudicando, arrancando sus propias variedades y siguiendo la senda que marcó Jean León.
Te has escrito documentándote de una manera muy curiosa, ¿no? Fotografías, fuentes familiares, obituarios, sí. En el Times, en el Post.
Sí, yo creo que ha salido mi vena periodística y fui a zambullirme, a sumergirme de unas fuentes que son realmente muy, muy importantes y muy interesantes. Los obituarios, nuestros colegas americanos, digamos que los bordan, y a partir de allí puedes descubrir muchos detalles de las vidas de estas estrellas que eran amigas de Jean León, de Ceferino Carrión, pero también de las que no eran tan conocidas, pero que también estaban allí y marcaban el paso de esta gente, ¿no? Y es por eso que decidí visitar las hemerotecas de Los Angeles Times de aquella época, donde Jean León era un referente en Los Ángeles, a través de La Scala, que se codeaba con estos actores y actrices, y a partir de aquí, pues, ir consiguiendo un relato que me ayudara a dar a entender al lector por qué este hombre merecía una novela, porque creo que ver esta aventura, este periplo vital de cómo Ceferino Carrión consigue convertirse en Jean León en una tierra donde todo parecía que era posible y que se podía conseguir siempre y cuando tuvieses unas características especiales como las que tenía él, y tuvieras también esta madera de luchador, de soñador, pero con los pies en el suelo. Todos estos detalles los vas consiguiendo a través de esta gente que descubres con los obituarios, también a través de personas que le conocieron, como su hermana, que vive aún en Barcelona, su hijo, que aunque está en Tailandia, pues suele visitar España, o su enólogo en el Penedès, que también es un hombre retirado ya de sus quehaceres y sus menesteres de la viña, pero que te cuenta cómo era el Jean León emprendedor, ¿no?
Antes de ser Jean León fue justo Ramón León. Con ese, sí, con ese nombre además se nacionalizó estadounidense, ¿no?
Sí, y hay una anécdota muy curiosa que me contó su hijo y que sirve un poco para dar, digamos, justicia poética y literaria al momento. Es decir, el paso de Ceferino Carrión a Jean León se hace precisamente, la transición es a través de este nombre, justo Ramón León, un ciudadano puertorriqueño. Él, como tenía entre sus, digamos, divisas la confidencialidad, la lealtad, la discreción, el guardar el secreto, el ser más importante por lo que callas que por lo que cuentas, pues esto se lo aplicó en cuanto a cómo consiguió esta identidad. Y es una parte de su vida que nunca quiso contar. Y su hijo me explicaba, una vez que tuve la suerte de comer con él, que su padre, ya cuando era el presidente de la Asociación de Restauradores y Hoteleros de Los Ángeles, coincidiendo con los Juegos Olímpicos allí en el 84, un fin de semana se fue a Puerto Rico sin comentar nada más de qué es lo que le llevaba ahí, qué fue a hacer, con quién fue a visitar o a quién fue a visitar. Y su hijo, Juan Antonio León, Jean Anthony León, Jean León Jr., me comentaba: nosotros siempre creímos que fue a visitar a justo Ramón León para agradecerle precisamente lo que fue, porque sin su gesto no hubiera existido Jean León.
Claro. Primer sueño, abrir un local de moda frecuentado por todos los personajes de Hollywood. Escuchen La Scala.
Places where the Hollywood celebrity chooses to dine. The small select restaurant.
Su socio era James Dean,
sí,
pero murió poco antes de la apertura, ¿no?
Sí, trágicamente, como todo el mundo sabe, en este accidente donde pierde la vida, y justo, Jean lo contaba en su biografía, descatalogada ya, pero escrita por Sebastián Moreno, que también fue fuente de inspiración y documentación para la novela, que tenían justo el lunes hora con el banco para firmar los papeles, ¿no? Y todo arrancaba de la conexión, de la amistad que había conseguido labrarse con una serie de futuros actores, aspirantes actores, que justo estudiaban en la Escuela de Interpretación Mrs. Snyder, que estaba al ladito del Villa Capri, el restaurante de Francis, donde un joven Jean León trabajaba como camarero. Y a partir de ahí, pues, congenió con este chico que venía de Indiana, un poco desgarbado, que también había perdido un referente importante para su vida, como era su madre. Él, Jean León, había perdido su padre y su hermano. Tenían sueños, tenían ganas de hacer alguna cosa más allá del sueño de ser actor. Y como el padre de James Dean, la armada como dentista, le envió a Palm Beach, pues era como una especie de homenaje a su padre y a aquella California que de joven y de más chico vio a través de su familia. Y por eso intentaron dar rienda suelta a sus sueños y empezaron a diseñar este maravilloso espacio que es irrepetible y que, por desgracia, él nunca llegó a ver y a hacer realidad el sueño que sí más tarde materializó Jean León.
Claro, él trabajó en el restaurante de Sinatra, de Joe DiMaggio, fue íntimo de Dean, como nos cuentas, y luego abre un restaurante donde acuden, bueno, Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, incluso a Marilyn, cuentas que fuera tal vez una de las últimas personas que la vio, ¿no?
Él siempre lo ha contado y no tienes por qué no creértelo. Es decir, cuando sabes que la escala, aparte de otros servicios, pues tenía el servicio a domicilio a las estrellas, que aunque, por ejemplo, en el caso de Marilyn tuviera su mesa reservada, la número 14 de la escala, pues había veces que no les apetecía salir de casa, cogían el teléfono, llamaban y o bien Emilio Núñez o el mismo Jean León atendían la petición y servían expresamente ellos la comida, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te vas a las hemerotecas, vuelvo a las fuentes documentales, cual periodista, a contrastar esta información que él dice que fue quien sirvió, tú puedes ver cómo los periódicos de aquella época, en los días posteriores a la muerte de la actriz, entrevistan a Jean León y él cuenta que fue así, que estuvo allí, que le sirvió los fettuccini con ternera picada como era habitual y su preferencia, y el vino que siempre le pedía, y que no hay otra vuelta de tuerca, y por lo tanto esto te permite situar a una serie de personajes que luego también sabes porque se ha contado y se ha investigado. Que digamos que son de pelaje dudoso, ¿no? Como estoy hablando de el gran mafioso de aquella época, que era Sam Giancana, con dos de sus, digamos, esbirros más sangrientos, que estaban justamente y por casualidad comiendo aquella noche en la escala. Y a partir de aquí que el lector pues se imagine lo que pueda pasar, ¿no?
Él fallece con 80 años, o cerca de 80 años, ¿verdad?
Sí.
Pero durante mucho tiempo cumple con sus sueños. Me has contado antes cuando abre la bodega de, en el Penedés, ¿no?
Sí.
Compró desde allí unos terrenos, bueno, y crea con el Cabernet Sauvignon un vino que lo exporta para allá. Hasta Ronald Reagan brindaba con vino de Jean León.
Mira, yo quiero que el lector, aparte de disfrutar con esta aventura que me pareció fascinante y espero que se fascinen por esta historia y que sueñen, eso sí, con los pies en el suelo, creo que también es importante recalcar y remarcar que esto pudo ser posible también por la gran amistad que les unía a estas personas, ¿no? Jean León empezó siendo amigo de James Dean, de Paul Newman, de Natalie Wood y también entabló amistad con Ronald Reagan. Digo esto porque muchas veces se cree o se tiene la imagen que estas personas que llegan hasta la cima, pues se olvidan de gestos, de actitudes que han tenido gente muy cercana a ellos cuando ellos no eran nadie o estaban trabajándose o labrándose este futuro. Y me refiero precisamente a esto que tú estabas comentando. Hay un momento de su biografía en que él cuenta que una noche, no necesariamente de borrachera, pero sí que estaban ahí juntos bebiendo James Dean, Ronald Reagan y el mismo Jean León, ahí está como este exabrupto, ¿no? De hablando de sueños y tal, y Jean León dice, pues yo quiero hacer mi vino, y sale Reagan y dice, pues yo cuando llegue a presidente de Estados Unidos, porque por aquel entonces ya estaba marcando su carrera fuera de los estudios de Hollywood y más para los sindicatos de actores, previo paso a la política, le dijo, pues yo cuando llegue a presidente vamos a brindar por tu vino. Y esto, que parece, pues nada, salido de una conversación que no tiene por qué tener importancia, ni más relevancia, pues acaba siendo, y el 20 de enero de 1981, cuando Ronald Reagan es proclamado presidente de los Estados Unidos, en las galas, en las fiestas que se celebraron en el Washington D.C., el vino que se sirvió fue el de un tal Jean León. Y esto creo que también entronca con estos valores que también quiero que el lector vea y que un poco a través de la cubierta de la novela trasciende, ¿no? Tú ves la elegancia, el dandy, el glamour que representa James Dean, pero detrás está la trastienda de este Hollywood. A través de sus ojos vas a poder ver que estos personajes eran personas también con calidad humana, con valores y que le daban importancia a uno tan destacado como la amistad, que permite, por ejemplo, esto, ¿no? Que su vino acabe siendo el más conocido a partir de los años 80.
Fascinante la historia, créanme. Acudan a ella porque Martí Gironell la ha escrito, la del hombre que salió de Santander llamándose Ángel Ceferino Carrión y murió en Los Ángeles, ¿no? En el 96.
Sí, exacto. Este mes de abril hubiera cumplido 90 años. Él le diagnosticaron un cáncer de laringe y fue a tratarse, pero no llegaron a tiempo.
Déjense ustedes llevar por esta historia que nos ha resumido fascinantemente su autor, Martí Gironell. Gracias, Martí. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos.